Abrimos el libro de Deuteronomio en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Amén. Entramos en el capítulo 12 del Deuteronomio. Yo me voy a saltar algunos pedazos de Deuteronomio porque Deuteronomio, Moisés va a estar continuamente repitiendo exactamente las mismas palabras. Y eso verdaderamente me consuela a mí, porque hay veces que yo me he puesto a pensar, no estaré repitiendo yo siempre lo mismo. Y verdaderamente que me consuela ver que Moisés repitió y repitió y repitió y repitió exactamente lo mismo durante 40 años. Después lo repitió y repitió en el Deuteronomio y al final de cuentas nadie lo oyó. Así que, pues, me consuela saber que no soy yo el que repite siempre lo mismo. Por eso escogí algunos pedazos del Deuteronomio y con unos temas, hay dos temas muy interesantes. Ojalá podamos llegar, empezamos un poco tarde hoy, al segundo tema. Dice Deuteronomio 12, 2, suprimirán ustedes todos los lugares donde los pueblos que van a desalojar han dado culto a sus dioses, en lo alto de los montes, en las colinas y bajo todo árbol frondoso. Demolerán sus altares, romperán sus estelas, quemarán al fuego sus troncos sagrados, derribarán las esculturas de sus dioses y suprimirán su nombre de aquel lugar. No procedan así respecto del Señor tu Dios, sino que solo irán a buscarlo al lugar elegido por Yahvé su Dios, de entre todas las tribus, para poner allí su nombre morando en él. Aquí en el Deuteronomio, Moisés va a dejar dos cosas muy bien claras que aprendió del Señor durante el desierto. Lo primero es que no pueden mezclar el culto de Dios vivo con los cultos de otros dioses. Eso lo deja bien claro. O sea, cuando llegas al lugar donde tú vayas, destruye todos los restos de paganismo que tienen esos pueblos. Yo le he dicho en todas las clases anteriores la palabra que se usa para describir esto. Radicalidad. Radicalidad. No se puede servir a dos señores. No se puede decir yo creo en el Dios de Jesucristo y creo en la reencarnación. No, yo creo en el Dios de Jesucristo y creo, qué sé yo, que los platillos voladores salen por un hueco en Tampa y hablan con yo no sé quién. No se puede. O sea, hay que servir a un solo Señor. Israel estaba rodeado de dioses falsos, pero también nosotros en este momento vivimos rodeados de dioses falsos. Y esta cultura, especialmente este país, es un vendedor de falsos dioses, de líderes supuestos que hacen para que la gente sea modelo de ellos y los sigan a ellos. Y el Señor, a través de Moisés, lo dice bien claro, ustedes tienen que ser radicales. Y dice en el versículo 4, dice algo muy, muy importante. Dice, ustedes van a buscar para dar culto a Dios al lugar que Dios va a escoger. Fíjate qué interesante, el Señor lo dice en el versículo 4. El culto del Dios vivo no lo vas a dar donde tú quieras, lo vas a dar donde yo lo señale. Todavía Israel estaba caminando por el desierto. Acuérdense que el tabernáculo se desarmaba y se armaba otra vez cuando Israel acampaba. No había lugar fijo para el culto. Y Dios va a decir, yo voy a designar un lugar donde solamente en ese lugar yo quiero que se dé culto. Dice en el versículo 8, no harán ustedes lo que nosotros hacemos aquí hoy, cada cual lo que le parece bien, porque todavía no han llegado al lugar de descanso y a la heredad que el Señor tu Dios te va. Pero cuando pases el Jordán y habites en la tierra que tu Dios te va a dar en herencia, cuando Él los haya puesto al abrigo de todos sus enemigos de alrededor y vivan con tranquilidad, llevarán al lugar elegido por el Señor Dios para morada de su nombre todo lo que yo les prescribo, sus holocaustos, sus sacrificios de comunión, sus diezmos y los presentes de sus manos, y lo más selecto de los votos que hayan ofrecido el Señor. Y se regocijarán en presencia del Señor, ustedes, sus hijos y sus hijas, sus siervos, sus siervas, así como el levita que vive en su ciudad, ya que no tiene parte ni heredad con ustedes. Mira qué interesante lo que dice el Señor. Le dice a Israel, cuando lleguen al lugar que yo lo voy a dar, no van a hacer lo que hacemos nosotros hoy aquí. Y Moisés describe muy bien lo que hacen ellos en el desierto. ¿Qué es lo que dice Moisés? Cada cual hace lo que le viene en gana. Dice Moisés, ahora en Israel cada cual hace lo que le viene en gana. ¿Por qué? Dice, porque todavía no han llegado al lugar de descanso ni a mi herencia. Y esto es muy interesante, y lo voy a volver a repetir porque esto es muy importante. ¿Qué estaba haciendo Israel? Lo que le daba la gana. Cada cual hacía lo que bien le parecía. ¿Y cómo se llama eso?
Desobediencia.
No, yo no creo que es tanto desobediencia. Otra verdad que empieza con D, pero no es desobediencia.
Desorden.
Desorden. Hacer cada cual lo que le da la gana, aunque puede provenir de una desobediencia, pero si no están dando instrucciones, no puede haber desobediencia. Para que haya desobediencia, a quien tiene que dar una instrucción y los demás no hacerle caso. Esto no es desobediencia, esto es desorden. Cada cual hace lo que le da su realísima gana. ¿Y por qué cada cual hace lo que le da su realísima gana? Porque están en el camino por el desierto, porque aún no han llegado a la meta. A la meta. Pero el Señor es bien claro en el versículo 9, porque todavía no han llegado al lugar de descanso y a la herencia mía. Entonces lo que quiere decir, cuando lleguen al lugar de qué, descanso y a la herencia del Señor, todo se tiene que poner como en orden. Volver a repetir, porque esto es muy importante. ¿Cómo estaba Israel en ese momento? Desorden, porque estaban caminando, pero cuando lleguen, ¿cómo se tienen que poner? En orden. Eso mismo es lo que pasa hoy en día en la iglesia. Hay mucha gente en desorden porque todavía no han llegado al lugar de reposo que el Señor tiene preparado para su pueblo. Eso es lo que pasa, por eso que mucha. ¿Y qué hora es el lugar? Y eso, de eso vamos a hablar en el retiro de Tampa, es el tema del retiro de Tampa. Y por los que no puedan ir, pues lo comprarán los tapes y verán por qué, cuál es el lugar de reposo del creyente. ¿Cuál es el lugar de reposo del alma? Es la perfecta unión con Dios. El que no ha llegado a una perfecta unión con Dios vive en continuo desorden. Yo hago esto porque el Señor me lo dijo. Y casi siempre lo que el Señor te dice está en total acuerdo con lo que tú piensas y quieres. Muy sospechoso. Créanme, por experiencia personal, el 99.999 de las veces el Señor quiere de ti lo que tú no quieres hacer. Y cambia todos tus planes. Yo sospecho mucho cuando la voluntad de Dios coincide siempre con la voluntad de una persona. Y ese es un tema que tenemos después aquí que viene, que son los falsos profetas, que Moisés va a hablar después de esto. Y aquí le traigo algunos libros, algunos del año 1925, muy, muy interesantes. Por eso, desorden en la vida de una persona que crea desorden. ¿Y qué cosa es desorden? Están fuera del orden establecido, del orden que se ha dado, algo que rompe la unidad, algo que rompe la armonía, buscando casi siempre el provecho propio. No, inclusive no provecho personal ni de dinero, sino provecho de que aquí se va a hacer lo que yo quiero, no lo que quieren los demás. Eso es gente que todavía está caminando, que no han llegado al lugar de reposo. Cuando tú llegas al lugar de reposo, que tú tienes esa intimidad personal con Dios, todas las cosas en tu vida se ponen en orden. Y a lo mejor cuando tú tienes una idea sobre algo que la mayoría no está de acuerdo, aunque tú piensas que tu idea es buena, tú dices, para no romper el orden, mejor me muerdo la lengua y me callo. Así que lengua suelta es señal de ¿qué?
Desorden.
Desorden. Esta noche creo que estoy bastante claro. ¿Todo el mundo me entiende? Más vale. Dice, pero en el versículo 10, pero cuando pasen el Jordán y habiten en la tierra que el Señor tu Dios les da en herencia, cuando Él los haya puesto al abrigo de todos sus enemigos de alrededor y vivan con tranquilidad, llevarán al lugar elegido por el Señor tu Dios para morada de su nombre todo lo que yo les prescribo. Vuelve el Señor a repetir, cada cual no va a poner un templo donde a ustedes les dé la gana. El lugar de adoración, ¿quién lo va a señalar? El Señor. Dice, y ahí van a llevar lo que yo les pido. Fíjate lo que el Señor les pide que lleve. Primero que nada, holocausto y sacrificio de comunión. De eso hablamos ampliamente cuando hablamos el Levítico. ¿Se acuerdan el holocausto? La víctima que se cremaba completa. La víctima que todo era ofrecida a Dios y todo se quemaba. Ese era el holocausto, algo que se ofrece totalmente. y la víctima de comunión, ¿sabes la víctima de comunión? Algo que se ofrece a Dios y que después se la come el que lo ofrece y los que la traen, los sacrificios. Lo primero, ¿qué dice el Señor? Y lo va a decir Moisés después que lo vamos a leer en el capítulo 14, en el capítulo 15, nadie puede ofrecer sacrificios. Sacrificio está ligado, si se recuerdan en el Antiguo Testamento, sacrificio está ligado a adoración. Sin sacrificio no hay adoración. Y sin adoración no puede haber sacrificio. Dice el Señor, cualquiera no va a ofrecer sacrificio donde a la persona le dé su realísima gana. ¿Eso cómo se llama?
Desorden.
Desorden. Ustedes van a ofrecer sacrificio donde yo les diga. Y vamos a ver después cómo el Señor escoge un solo templo, un solo altar, un solo pacto, un solo sacerdocio, una sola interpretación de la ley. Todo llega, todo está, ¿qué palabra voy repitiendo yo continuamente? Uno, un sola ley, un solo sacerdocio, un solo altar, un solo culto, continuamente uno. Lo que quiere decir que cuando hay mucho, eso está fuera del orden de Dios. ¿Está en qué? Desorden. ¿Y quiere decir que no han llegado a qué? Al descanso, a la unidad de Dios. Y dice que lleven los sacrificios. Lo primero que Moisés se preocupa es de los sacrificios. Lo vuelvo a repetir. Estoy como Moisés, repite, por ahí se le graba. Sacrificio en Israel no es matar a un animal por matar a un animal. Sacrificio va unido a qué cosa?
Adoración.
Por eso hoy solamente hay un solo culto de adoración en el mundo. Y el único culto de adoración en el mundo es la Eucaristía, porque es el único culto que está relacionado a un sacrificio. A un sacrificio. Por eso la Eucaristía es el único culto de adoración que hay dado sobre la iglesia y el único que ha mandado el Señor. Dice que primero se ocupen de la adoración y después, qué interesante, que lleven qué cosa, los diezmos. Que lleven a ese lugar los diezmos, los votos. Dice, y su sacrificio de comunión, sus diezmos, y los presenten de sus manos y los más selectos de los votos que hayan ofrecido para el Señor. Un poco más adelante van a mencionar los diezmos, vamos a hablar de los diezmos. Dice, guárdate, en versículo 13, guárdate de ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar sagrado que veas. Solo en el lugar elegido por Dios, en una de sus tribus, ofrecerás tus holocaustos y solo allí pondrás en práctica todo lo que yo te mando. Vuelve el Señor a decir, no adores en cualquier lugar que te digan que es sagrado. Adore en el lugar que yo te voy a decir. Dice en el versículo 27, harás tus holocaustos, la carne y la sangre sobre el altar del Señor tu Dios. La sangre de tus sacrificios de comunión será derramada sobre el altar del Señor tu Dios y tú podrás comer la carne. Observa y escucha todas estas cosas que yo te mando para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. Para siempre si haces lo que es bueno y recto a los ojos de Yahvé tu Dios. Fíjate qué interesante lo que dice el Señor aquí. Dice que hará los holocaustos, la carne, la sangre. Fíjate que habla de qué cosa, de dos cosas. ¿De qué cosa? Carne y sangre. Sacrificio de comunión. Fíjate, habla sacrificio de comunión. ¿Y de qué son los sacrificios de comunión? Carne y sangre. ¿Le suena conocido? ¿Dónde lo harás? En el altar del Señor. Esto, si yo no digo que estoy leyendo Deuteronomio, cualquiera puede pensar que estoy hablando de la Eucaristía. Sacrificio de carne y de sangre en el altar del Señor. Si yo no le digo que es Deuteronomio, esto puede pasar por una encíclica del Papa. Y tú podrás comer la carne. Está, hermano, eso es el culto católico que está hablando aquí. Pero fíjate lo que dice, observa y escucha todas estas cosas que yo te mando. Está diciendo el Señor, observa qué cosa, los sacrificios y la comunión. Obsérvalo tal como a cualquiera le da la gana, tal como yo lo mando para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. Eso es lo que hemos hablado, que lo dice el Señor en el Apocalipsis también. Hay una tremenda, créanlo o no, y eso es otro tema otro día, hay una gran relación entre la liturgia y la historia de cada uno de nosotros y la historia del mundo. Fíjate que dice el Señor aquí, hagan los sacrificios de comunión. de la sangre y la carne, háganlo como según yo lo mando. ¿Y para qué el Señor, qué dice, cuál es la consecuencia de hacerlo tal como el Señor lo manda? Serán bendecidos tú y tus hijos después de ti. ¿Qué es lo que ha pasado en la iglesia en los últimos 20 o 30 años? Cada cual ha empezado a hacer la Eucaristía como a cada sacerdote en la parroquia les da su realísima gana. Este quita aquello, aquel quita el otro, uno pone esto que no va, uno hace esta cosa aquí donde no es, otro hace la cosa. Y aquí le dice, Señor, si tú quieres que te vaya bien a ti, a tus hijos, a los sacrificios, tal como yo te ordeno. Nadie tiene poder en la iglesia para alterar una coma de la liturgia. Nadie tiene poder sobre la iglesia, en toda la iglesia, de alterar una frase ni un gesto de la liturgia. Hasta el Concilio Vaticano II, ningún sacerdote se atrevía ni a cambiar un punto de lo que estaba escrito. ¿Y qué ha pasado ahora? Hemos visto que muchas veces ya se han vuelto, el Santo Padre Juan Pablo II y Benedicto XVI, están poniendo orden en la liturgia. Pero antes de Juan Pablo II, veíamos que ya ni se usaban los misales. El sacerdote improvisaba todo como bien le venía en gana. Y si el Espíritu Santo, a través de estos dos papas, no le ponen freno a la iglesia, y todo esto, créanlo, no está ligado con la historia del mundo y con la historia de los fieles de la iglesia. Una liturgia, marcha del Señor, repercute sobre cada uno de nosotros. Y lo dice el Señor aquí, si quiere que te vaya bien, guarda los sacrificios tal como yo te lo estoy diciendo. Y ojalá que nosotros nos aprendamos esto, y lo vuelvo a repetir, que nadie puede alterar la liturgia. Nadie puede ponerse una casulla de otro color porque no me gusta este color, o no me voy a poner la casulla porque hace mucho calor, o no voy a usar tal cosa, porque nadie tiene autoridad para hacerlo sobre la iglesia. Nosotros tenemos que estar atentos, ya que otra gente no lo hacen, de que en la iglesia la liturgia se cumpla como tiene que cumplirse. Si un día vemos algo que no está pasando bien, dice la institución del Papa Redentoris Sacramentum, el fiel tiene derecho de ir al obispo y quejarse de lo que está viendo, lo que está pasando en su parroquia. Yo creo que es hora que nosotros pues tomemos cartas también en el asunto, porque esto se hace mal la Eucaristía, no solo repercute en el sacerdote que la está haciendo, según lo dice Deuteronomio 12:27, repercute en todos nosotros. Si ustedes se recuerdan, en el Apocalipsis los ángeles cogen los carbones que tiran al mundo para castigar el mundo. ¿De dónde lo cogen? ¿De un fogón? No, del altar. Los carbones con que destruyen el mundo del Apocalipsis, los ángeles lo cogen del altar, de la adoración de la iglesia. Mira tú la relación tan grande que hay con la historia del mundo y con la liturgia de la iglesia. Dice en capítulo 13:1, la orden del Señor, de nuevo, mira lo que dice en el 13:1. Cuidarán de poner en práctica todo esto que les mando a ustedes. No añadirán ni quitarán nada. Y eso tiene que ser, hermano. Yo creo que todo el problema, sinceramente, ha estado en los seminarios. Yo creo que en los seminarios hemos formado mal a los sacerdotes. En la escuela, en los seminarios, uno se aprende lo que un sacerdote debe hacer. Y yo creo que hay que orar por los seminarios para que empiecen a formar verdaderos sacerdotes. Y saber que no pueden alterar la liturgia, ni las oraciones. Podemos hacer la oración por muy linda que a mí me parezca. Yo antes, eso fue antes de los 80, por supuesto, yo me acuerdo de lugares que en vez de la primera lectura se leyeron poemas de Rabindranath Tagore. Oye, eso. Y en vez del Salmo, hasta no hace mucho yo he oído que en vez del Salmo, cantar cualquiera canción de la calle que le cambiaron la letra. My Sweet Lord de John Lennon, o cambiarle la letra y cantarlo en el Salmo, una canción que no tenía nada que ver con el Salmo. Yo lo vi en Miami hasta hace cosas, no sé si seguirá, hasta hace 8 o 9 años he visto hacer eso en Miami. Eso es una alteración grave de la liturgia. Dice el capítulo 13 de Deuteronomio, versículo 2. Si surge en medio de ti un profeta o un vidente en sueños y te ofrece una señal o un prodigio, y llega a realizarse la señal o el prodigio que te ha anunciado, y te dice, vamos detrás de otros dioses que tú no habías conocido, vamos atrás de otros dioses a servirles, no escucharás la palabra de ese profeta o de ese vidente en sueños. Es que el Señor su Dios los pone a prueba a ustedes para saber si verdaderamente aman al Señor su Dios con todo tu corazón y con todo tu alma. Al Señor tu Dios seguirás y a Él temerás, guardarán sus mandamientos y escucharán su voz. A él servirán y a él se apegarán. Ese profeta vidente en sueños deberá morir por haber predicado la rebelión contra el Dios que te sacó del país de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre para apartarte del camino que el Señor tu Dios te ha mandado seguir. Así harás desaparecer el mal de en medio de ti. Volvemos a una palabra que le di al principio. ¿Qué cosa? No, Dante de Orden le dijo otra palabra que le repetí la semana pasada, esta semana. Radicalidad. No se puede ceder contra las personas que destruyen nuestra fe. Y el Señor lo dice. Cristo después nos lo va a decir en San Mateo 24. Entre ustedes aparecerán falsos profetas y falsos cristos que harán prodigio y milagro. Cristo lo está advirtiendo. Van a aparecer falsos profetas que van a hacer milagro. Es no, pero si en la iglesia aquella de la esquina hay milagros cantidad. Dice el Señor que van a haber falsos profetas que van a hacer falsos milagros. Un milagro no es señal de santidad. Un milagro en absoluto es señal de señal de santidad. Y dice el Señor, por boca de Moisés, que bien lo sabe, dice, si aparece un vidente, un profeta que te va a desviar, y aquí continuamente Moisés está hablando de algo, ustedes están en camino. ¿Ustedes están en qué? Camino. Y en el camino tú no te puedes desviar ni para aquí ni para allá. Porque si tú en un camino te desvías para aquí o para allá, ¿qué cosa? Te pierdes. Y si te pierdes, no llegas a la meta. Nosotros estamos en camino. Estamos en camino al cielo. Y no nos podemos desviar ni para aquí ni para acá. Y dice que pueden haber falsos profetas que te lleven a falsos dioses. O falsos videntes que te lleven. Y es posible también que un falso vidente... Hoy en día que pululan los videntes, y en cualquier lugar hay 15 gente que ven la Virgen arriba de una mata, y yo sí creo que la Santísima Virgen ha desaparecido en la iglesia, pero no que cualquiera que va arriba de una mata a la Virgen y le da un mensaje como anda por el internet, y nosotros lo vamos a creer. Ten cuidado porque también esos falsos videntes, si bien te dicen que hablan en nombre de Jesucristo, pueden estar desviando tu atención de Cristo a ponerlo en falsas apariciones. Hay que tener cuidado, porque también dentro de nosotros hay falsos profetas y falsos videntes. Por eso en este problema... de las apariciones y todo eso, yo siempre se lo digo a las personas, hay que ser extremadamente cautos. Tenemos que seguir el lineamiento de la iglesia. De la iglesia. Y si hay una aparición, yo no sé dónde, tú sabes lo primero que tú tienes que hacer, entrar al website del obispado de ese lugar y preguntar, ¿esa aparición que está sucediendo en ese obispado tiene la aprobación o tiene el visto bueno de la iglesia? Y si te dicen que no, adiós, olvídate del asunto. Revelación y aparición lo tenemos aquí en la palabra de Dios. A mí cada vez que me dicen algo, yo entro, que me preguntan en EWTN, ay, pues no sé, Puchita, yo de la Virgen arriba una piedra, en qué sé yo, en la diócesis del Piura, yo voy obispado del Piura, un ejemplo, no conozco a nadie ahí, pongo, pues un ejemplo que vino a la mente, pongo obispado del Piura, miro en todas las cartas, de, si no hay nada, siempre hay un contacto, ¿no? Le escribo. Me han dicho que hay una vidente en la diócesis de ustedes. Díganme, y ahí me contestan, sí, no. En algunos que yo pensaba que eran falsas, me han contestado. En se me olvida, yo pensé que una que había en el Escorial en España era falsa, me contestó el obispado, me dijo, no la hemos aprobado, pero sí no hay ninguna contradicción contra lo que dice. Yo déjeme, voy a rectificar, la verdad, yo pensaba que eso estaba equivocado, y no equivocado, sino que la iglesia no había dado ningún dictamen, y sí lo ha dado, pero el Señor ha sido muy claro en esto que habla, que muchas veces no ni siquiera se da fuera, se da dentro de nosotros mismos. En el versículo, vamos a ir al capítulo 16, versículo 18, que aquí se establece algo que va a ser muy estudiado por nosotros en un futuro. En el capítulo 16, versículo 18, establecerán jueces y escribas para tus tribus en cada una de las ciudades en que el Señor tu Dios te da. Ellos juzgarán al pueblo con juicios justos. No torcerás el derecho, no harás acepción de personas, no aceptarás sobornos, porque el soborno cierra los ojos de los sabios y corrompe las palabras de los justos. Justicia, solo justicia de buscar para que vivas y poseas la tierra que el Señor te va a dar. Aquí el Señor va a establecer que cuando llegue Israel va a ser gobernado por jueces. Por eso vamos a ver que después de Josué van a empezar el libro de los jueces, y vamos a ver los grandes jueces de Israel, terminando con una de las grandes juezas mujeres, Débora, que fue juez y profetisa. Va a ver el tiempo que en Israel al principio el Señor no diseñó la nación de Israel para tener reyes. El Señor se lo dijo bien claro. Vamos a ver que ahí empezaron los grandes problemas del fin de Israel. El Señor le dijo a Israel, yo voy a ser tu rey. Yo voy a ser tu rey. ¿Cuál era la función primera de los reyes en esos pueblos? La función primera de los reyes en esos pueblos era salir delante de sus ejércitos a ganar las batallas. Si ustedes ven, cuando Faraón salió detrás de Egipto, ¿quién salió? El ejército. ¿Pero quién iba delante del ejército? Faraón en el carro. El rey era el que guiaba la victoria a todos los pueblos. Primero iba el rey y atrás iba todo el ejército. El Señor le va a decir a Israel, ustedes no van a tener rey, yo voy a ser su rey. Por eso en la primera parte de la etapa de Israel, cuando vi una batalla, ¿quién era lo primero que salía adelante? El arca de la alianza. Es lo que iba adelante y atrás iba el ejército. ¿Qué quería decir que el arca iba adelante? Que el Señor es que iba dirigiendo la batalla. Hasta que Israel empezó a clamar por reyes. Y cuando Israel empezó a clamar por reyes, y vamos a verlo después, el Señor se lo dijo. Si quieres un rey, te lo voy a dar, pero entonces ya yo no voy a ser tu rey. Y vamos a ver que ahí empezaron los grandes problemas de Israel. Pero aquí le dice el Señor, no van a tener reyes. Ahora, vimos que Israel caminaba en el desierto en desorden. A la vez que Israel llegó al reposo, ¿en qué va a andar? En orden. Y para que haya orden y para que cada cual no haga lo que le da la gana, dice el Señor que va a instituir entre la gente jueces. Jueces. Esos jueces que el Señor va a instituir van a ser los que van a guiar y a dirigir a Israel en el nombre del Señor, pero sin ningún rey. Todos los que las tribus tenían sus jueces, cuando habían los problemas, iban a juez, que el juez no solo dictaba sentencia. Hoy en día, como tú vas a juicio porque hiciste algo malo, el juez también dirimía problemas de herencia, malos entendidos. Eran como hombres sabios, hombres y mujeres sabias, que ahí iban la gente buscando el discernimiento de Dios para una situación determinada. Pero lo que decía el juez, la sentencia del juez en una disputa familiar, en quién tiene la razón, en la sentencia del juez ya era como una sentencia de Dios. A la vez que empezaron los reyes en Israel, se terminaron los jueces. Se terminaron los jueces. En el capítulo 18, porque voy a dejar lo de los falsos profetas para la semana que viene, pero en el comienzo del capítulo 18 es súper importante, inclusive para nosotros hoy en día. Pero capítulo 18, versículo 1, dice, los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví no tendrá parte ni heredad con Israel. Comerán de los manjares ofrecidos al Señor y a su heredad. No tendrás heredad entre sus hermanos. El Señor es su heredad, como él le dijo. Este será el derecho de los sacerdotes sobre el pueblo. Sobre aquellos que ofrezcan un sacrificio de ganado mayor o de ganado menor, se le dará al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Le dará las primicias de tu trigo y de tu mosto y de tu aceite, así como la primicia del esquileo de tu ganado menor. Porque a él le ha elegido el Señor, tu Dios, de entre todas las tribus, para ejercer su ministerio en el nombre de Yahvé y sus hijos para siempre. O sea, el Señor va a decir en este capítulo 18 que los levitas no van a tener parte de la heredad de Israel. ¿Van a entender esto? ¿Qué cosa es la heredad de Israel? ¿Qué cosa es lo que el Señor le dio a Israel por herencia?
La tierra.
La tierra. Esa es la herencia de Israel, la tierra. Por eso Israel es tan celoso con la tierra. El Señor no le dio otra cosa de heredad que no sea la tierra. Te voy a dar una tierra por heredad. ¿Qué dice? Los levitas no van a tener parte de la heredad. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Los levitas no van a tener tierra. Vamos a ver en Josué, cuando llegue Israel a la tierra prometida, que cruzan el Jordán, que es hermoso, el paso de Jordán, Josué va a repartir la tierra entre las 12 tribus. A los levitas no le van a dar tierra. Y esto es muy importante. ¿De qué vivían las tribus?
De la tierra.
De la tierra. Ahí no había fábrica, no había factoría, no había... Cada tribu vivía de la tierra. De los productos agrícolas, del ganado. ¿Pero dónde estaba el ganado?
En la tierra.
En la tierra. Todas las tribus vivían de la tierra. Ahora el levita no va a tener tierra. Y en el sacerdote. Al levita y sacerdote no tener tierra, no tiene de qué subsistir. Entonces dice, ustedes van a dar un diezmo al levita y al sacerdote para que ellos subsistan. Porque ellos no van a tener heredad. Leví es la única tribu de Israel que no va a tener un lugar definido para la tribu de Leví. Leví solamente, la heredad de Leví va a ser el templo. El levita va a vivir para servir en el templo, y como el levita va a vivir para servir en el templo, Israel tiene que darle lo primero. Fíjate lo que no dice de dinero. Dice la primicia del mosto, del trigo, del esquileo, de los quilar, las ovejas. Eso primero al sacerdote, para que el sacerdote y el levita puedan vivir, porque él no tiene heredad. Eso mismo es lo que pasa en la iglesia, que nosotros seguimos sin entender. El sacerdote no tiene heredad. El sacerdote no trabaja de abogado, ni trabaja de médico, ni trabaja en otro lado. El sacerdote trabaja para el servicio de la iglesia. Y como el sacerdote trabaja para el servicio de la iglesia, los laicos, las otras tribus, por hablar en el sentido bíblico, tenemos la obligación de sostener el sacerdote. Algo que los católicos no acabamos de entender. No lo entendemos. Entonces vemos a los comecuras. No, porque los curas se tienen que casar. Y los curas, sin entrar en teología, le digo una cosa muy sencilla. Vean, los curas se tienen que casar. ¿Quién va a mantener la familia del cura? ¿Tú me puedes explicar? Tú, el que está gritando que el cura se casa, ¿ustedes creen que se da un centavo a la iglesia? ¿Y los católicos qué damos? Un dólar. En mi iglesia San Judas, que tengo un barrio rico, es escandaloso. Siempre ponen el reporte. ¿Tú sabes cuánto se recogió en la misa de 5 el sábado pasado en San Judas? $170. ¿Y tú sabes la misa de 9 cuánto se recogió? 300 algo. Y en la misa de 11 que se llena, $300 y pico. En un barrio rico. Y el padre lo dijo, yo voy a tener que quitar el aire acondicionado porque solamente con lo que se recoge en la misa no alcanza para pagar el aire acondicionado. Ahora, si quieren que los curas se casen, el cura no puede tener hijos, bueno, pues digo, no puede controlar la natalidad. Tiene que tener cuantos hijos el Señor le dé. Y a los hijos le tiene que dar educación. Y ¿quién va a pagar eso? Solamente con una cosa práctica. ¿Quién va a pagar eso? Esos come curas que dicen que los curas se casen. Si los curas se casaran, entre paréntesis, ¿tú sabes cuál es el segundo paso? Que va lo mismo que dicen ahora que los curas se casen. Tú sabes, vamos a suponer que ya los curas se casan. Los curas se pueden casar ya. ¿Tú sabes cuál es lo que van a decir? Lo mismo. Lo que van a empezar a decir, que trabajen si quieren tener hijos para que mantengan los hijos. Tú no ves que eso es un proceso de destrucción. Primero que tengan hijos para después qué. Que trabajen si quieren mantener los hijos, porque son unos vagos, por eso que están pariendo hijos, para que los otros vengan. Los mismos que están pidiendo que se casen ahora. Porque son, es la misma lengua de Satanás la que está detrás de todo eso. Los católicos tenemos la cultura, que los protestantes sí la tienen, de darle a sus pastores. Nosotros no tenemos. Y los protestantes tienen algo. Mira, estaba leyendo hoy en Yahoo una noticia que salió de un pastor protestante que se llama Edith Bishop, porque ese pastor se quedó corto y ya no es pastor, se hizo obispo él, el obispo Eddie Long. ¿Ustedes no han visto las noticias? El obispo Eddie Long de Atlanta, el obispo Eddie Long, que es un pastor de una mega church de esa gigantesca de Atlanta, tiene 35,000 personas, miembros, una iglesia. Una sola iglesia tiene 35,000 miembros. El pastor tiene un carro, un Bentley. ¿Es Bentley, se dice? Un Bentley de $345,000. Tiene un avión privado. Y tiene una casa de 9 cuartos valorada en $1,400,000. Más los diamantes que se ponía encima. Todo eso ha venido ahora a caer porque lo acusaron 4 miembros de su iglesia, varones, de que les quería comprar por sexo, para sexo dándole dinero. Y ahora también la mujer lo dejó y tal iglesia del mundo derrumbarse. Pero esto sale, pero tú sabes qué, ese señor lleva 30 años predicando y él lleva una pila de años con su carro de $300,000. Yo nunca vi nadie de su iglesia que dijera por qué el pastor tiene un carro de $300,000. Ellos se lo dan, su diezmo, y nosotros el peso que damos, y por qué el cura tiene tal carro, y por qué el cura se fue de vacaciones con un dólar que tú das. Es que somos unos descarados, no tenemos ni un ripio de vergüenza ninguno. Damos un dólar y después queremos fiscalizar el dólar que yo di. Ni a un hijo tuyo le das un dólar una semana. Ni a un niño de 6 años. Y venimos a dar un dólar a la semana a la iglesia y después queremos fiscalizar lo que hace la iglesia con un dólar. La verdad es que no tenemos moral ni vergüenza ninguna, por eso es lo que nos pasa es lo que nos pasa. Porque solamente tenemos lengua para criticar. No tenemos corazón para dar. Y eso es un mal que tiene nuestra iglesia, que tenemos que aceptarlo. Nuestro vino es amargo.
Pero nuestro vino.
Tenemos que decirlo porque los sacerdotes les da miedo hasta decir eso, pero como yo no soy sacerdote, ni yo cojo un centavo de ninguno de ustedes, porque me trabajo, me mantengo muy bien, tengo el gusto de podérselo decir a todos los que están viendo eso, donde quiera que lo ven, por el mundo entero. Son unos escarados. La mayoría de nosotros damos un dólar. Hasta los más píos dan un dólar. Hasta los más piadosos dan un dólar. Y eso no es lo que dice el Señor en Deuteronomio 18. El levita tiene que dar la primicia de trigo, de tu aceite. Lo primero, no lo que te sobró. Lo primero. Y ahí brevemente, viendo, porque decía una palabra aquí en el capítulo, en el capítulo 13, decía una palabra que aquí no la vi ahora porque no la marqué, que decía que irías solamente al lugar designado por Dios a comer el diezmo. Yo dije, aquí hay algo un poco complicado, porque hay diezmo para el levita. Después te dice que coma el diezmo donde diga el Señor. Y es el diezmo de la que se ofrece en el día de después de la Pascua, cuando se ofrece el diezmo. Yo estaba mirando los tipos de diezmo. El diezmo en Israel, lo que es el diezmo que manda el Señor en el Levítico, se entregaba una sola vez al año. No era como piden las protestantes, el diezmo de cada mes. El diezmo se daba el 10% de tu cosecha una vez al año. Y el diezmo no se daba en dinero, el diezmo se daba en especie, en las cosas que tú producías, le llevabas lo primero se lo llevabas al Señor. En hebreo, la palabra diezmo se dice maaser, se dice la palabra diezmo, maaser, que significa literalmente la décima parte de que una persona ha separado con un propósito determinado. Es lo que dice maaser, quiere decir el 10% de algo que tú apartas, pero no para guardarlo, pues si mañana no, lo apartas con un propósito determinado. Y entonces me enteré que en el tiempo bíblico existían tres tipos de diezmo. En la Biblia hay tres tipos de diezmo. El primer diezmo se llama maaser rishon. Maaser rishon, que era el que vimos aquí, que era dado al levita y a los sacerdotes. Ese era el primer diezmo. Se apartaba el maaser rishon para el levita y para el sacerdote. El segundo diezmo se llamaba maaser sheni. Maaser sheni, ese diezmo era consumido durante una celebración especial. Como dice aquí Deuteronomio 22. Deuteronomio 22. Cada año apartarás el diezmo de todo el producto de tu sementera, lo que hayas producido el campo año para año, y lo comerás en presencia del Señor tu Dios en el lugar que él haya elegido para morada de su nombre. El diezmo de tu trigo, de tu mosto, de tu aceite, así como los primogénitos de tu ganado mayor, de tu ganado menor, a fin de que aprendas a tener temor a Yahvé todos los días de tu vida. O sea, había un diezmo que era para el levita, había otro diezmo que se comía. No sabemos cómo ese diezmo se comía. Parece que había una celebración especial donde la gente apartaba, acuérdate que es apartar, apartaba algo para comerlo en ese lugar. Me imagino yo que como congregación era consumido en este tipo de celebración. Los eruditos asumen que este segundo diezmo era llevado a Jerusalén durante una de las tres fiestas principales. No sabemos exactamente cómo era eso. Se cree que se llevaba en la Pascua, o en la fiesta de Pentecostés, o en la fiesta de los tabernáculos. En cualquiera de esas tres fiestas se llevaba y se comía alrededor del templo. El tercer diezmo, que es el maaser aní, era también llamado el diezmo de los pobres, y era un 1% que se apartaba para darlo a los pobres, específicamente a los huérfanos, a la viuda y a los extranjeros. Así que si venimos a ver, era más del 10%, porque era un diezmo, primero, ¿para quién? Para el levita y para el sacerdote. Después era un diezmo que se comía, como decir, esta es la parte de mi heredad. Ya yo di, fíjate que son tres heredades. Di lo que es heredad de quién, del sacerdote, del levita. Como lo que es mi heredad. Y ahora aparto otro diezmo, ¿para quién? Para los pobres, para los extranjeros, para las viudas. Tengo otro diezmo que es para los demás. Esos eran los tres diezmos que habían en Israel. Lo cual es muy interesante, porque uno piensa que es un diezmo que daban al año y se acabó. Que no eran en dinero, eran en cosas que tú producía para tu subsistencia. O sea, de mi subsistencia, yo apartaba para el levita, para mí y para los pobres. O sea, las tres ramas que necesitaban ser protegidos en Israel era en este diezmo que era simbólico. Porque se recuerdan que dijimos del sacrificio y el diezmo, que qué cosa es el diezmo y es el sacrificio. Es decir, Señor, lo primero que produzco, te lo doy. Y si yo le doy al Señor lo primero que produzco, quiere decir que el resto es, yo lo espero, porque tengo mi confianza puesta en Él. Nosotros siempre hoy en día, o sea, si hiciéramos un diezmo, ¿para quién era el primero que guardábamos? Para nosotros. El primer diezmo para mí, y después voy a dar. No, en Israel el diezmo era para Dios, en el levita, para mí, para el pobre, pero primero eran los diezmos. Lo dije en este orden, pero eran los diezmos del Señor. ¿Por qué? Porque cuando yo le daba lo primero que yo hacía, estaba diciendo, Señor, te di lo primero para que los restos que yo no tengo, tú los bendigas. Y eso lo tienes que ver. Si tú hacías aceite, tú sobrevivías haciendo aceite, ¿qué es lo que tú hacías? El primer aceite que tú producías, tú no guardabas un poquito para ti. El primer aceite lo dividías en estos tres diezmos. Y el resto confío que el Señor me lo va a dar. Si yo vendía lana de oveja y le cortaba la lana a las ovejas, ¿qué es lo primero que yo hacía? La primera lana que cortaba, para el Señor en el levita, para yo y para mí en Jerusalén, lo que yo vaya a hacer, y para los pobres. El resto. Y eso es lo que el Señor bendice. El Señor bendice no cuando tú das después que estás seguro. El Señor bendice cuando tú das confiando en que te va a dar el resto. Y es lo que nos pasa a nosotros hoy, que por eso no recibimos. Porque primero yo me aseguro, y no más que me aseguro, me extra aseguro. Y después que yo me extra aseguro, si acaso me queda algo, se lo doy al Señor. Esto era el precepto del diezmo en Israel. Hoy nosotros no estamos bajo el diezmo. ¿El diezmo era propio de qué ley?
Antiguo.
De la primera ley, la ley que se terminó en la cruz. Pero San Pablo dice en Corintios algo todavía más tremendo. Dice, Dios bendice al que da con alegría. Esa frase es tremenda, te lo voy a repetir. Dios bendice al que da con alegría. Y hoy en día no estamos bajo diezmo porque no estamos bajo ley. ¿Se puede pedir diezmo? Sí, se puede pedir diezmo como una forma de... Pero no diciendo que es una obligación bíblica, sino que es una norma que tiene la parroquia. Pero no se puede decir como los protestantes. Tiene que diezmar porque lo dice el profeta Malaquías. Las profecías de Malaquías se terminaron en la cruz de Jesucristo y no me aplican a mí. ¿Ustedes entienden eso?
Sí.
Ahora, que no tenga que diezmar no quiere decir que me tengo que desentender de la iglesia, porque ahora yo tengo que dar inclusive más de diezmo. Ahora yo tengo que dar lo que tu corazón agradecido a Dios crees que Dios lo merece. ¿Eso es lo que estamos haciendo? Te cae dinero del income tax. ¿Tú sabes tú primero que tienes que hacer? De este dinero que me ha caído, ¿qué cosa es? ¿Qué es lo que yo tengo que agradecer a Dios? Voy a separar este dinero. Decir, Señor, lo primero que voy a hacer de este dinero es darte esta parte a ti. ¿Para qué? Para que tú bendigas el resto. ¿Te cae algún dinero que tú no esperas un bono de Navidad? Voy a apartar esta parte. Primero que nada, lo que voy a hacer es apartar esta parte hoy en día para el Señor. La ofrenda hoy en día se da donde tú vives tu fe. O sea, en tu parroquia, donde tú comulgas y oyes misa. Tú no puedes tener misa en, qué sé yo, en San John el Apóstol y dar el diezmo en Matagalpa, en Nicaragua. No, porque tú el dinero en tu casa para comprar la comida, tú lo das el sueldo que tú ganas, ¿no? Tú no, o sea, tú le das el dinero a tu vecino para que después tu esposa compre la casa en las familias normales. Hoy en día cualquier cosa se puede ver, pero estoy hablando de una familia normal. Tú das el dinero donde compran tu comida y pagan tu casa, ¿no?
Claro.
El dinero que tú trabajas es lo que tú coges para pagar tu renta, para pagar tu comida. Bueno, pero lo primero que tú haces es separar la parte del Señor para el lugar donde tú te congregas. Pero ahí no para la cosa. Israel no solo terminaba ahí. Eso se puede decir que es la parte del levita. Es la parte del levita. Ahora tú tienes la parte tuya, que tú puedes decir, bueno, esta parte es para mí, pero tú tienes también que sacar una parte ¿para quién?
Para los pobres.
Para los pobres. Y ahí sí es para misioneros del camino, para la
San Judas.
para lo sé, para la primitad de los niños en San Judas, eso es otra cosa. No decir, ah, bueno, ya yo lo di en San Judas, ya yo no lo voy a dar en mi parroquia. La primera obligación es donde a ti te dan la comida, que es la parroquia. Pero eso no quita que tú tienes que estar también ayudando a los pobres, porque eso es lo que el Señor va a bendecir. Yo siempre lo he dicho y lo creo profundamente, que nosotros no somos más bendecidos porque no damos más. Porque no damos más. Y fíjate que, créanme, quienes más dan son los que menos tienen. Porque no es la cantidad que tú das, es como tú lo das. Porque la viuda del Evangelio echó la moneda más pequeña que había y pasó a la eternidad en el Evangelio. No dio, estoy seguro que junto con la viuda, gente echaron decenas de monedas de plata y el Señor no se fijó en ellos. Porque el Señor, si tú puedes dar $100,000 para que te lo va a quitar el income tax y tú lo das a la iglesia para que no te lo quite el income tax o para deducirlo, poca bendición te estás llevando. No es la cantidad. El Monseñor Román lo dice siempre cuando hace maratón en la ermita. Yo no quiero que nadie dé $1,000 sin fe. Yo quiero que en el día 5 centavos que tengan fe y corazón abierto en lo que va a dar. Eso es lo que el Señor, Dios bendice al que da con
alegría.
Y yo creo que de eso nos habla mucho en la iglesia, por miedo a que nos juzguen, que si estamos pidiendo dinero. Los protestantes se pasan la vida pidiendo dinero. Y sus fieles no los critican. Es más, los apoyan. Yo creo que tenemos, porque la gente se está robando. Se está robando ellos mismos bendición. Se está robando ellos mismos bendición. Y ya con esto termino, voy a ver lo que dice el Marta María, pero con esto termino una cosa que nos pasó cuando nosotros íbamos a San Gil y Smith de Rubén. Creo que el caso, ¿te acuerdas del caso de Mark? El caso de Mark nosotros lo conocimos bien. Este muchacho que estaba sin trabajo, no sé cuánto tenía, eran $7 o $10, nosotros lo que tenía en la cartera, y le dijo a... Cuando pasaron ese pillo, le dijo a los padres, nada más que tengo, me quedan $7, $8, $10 y los quiero dar. Y los padres le dijeron, ¿tú sientes darlo? Dadlo. Y el muchacho le dio lo último que le quedaba en la cartera. Y esto, y Rubén y Mitty son testigos. Y esa misma semana le llegó un cheque de $4,000. Y el dinero no cae del cielo. Pero era de un accidente que él había tenido, que el seguro le negó que le iban a pagar nada. Y al cabo como del año y tanto, a los de Blue le llegaron los $4,000. Pero lo curioso es que le llegó la semana que él dio el dinero que tenía en el bolsillo. Y eso me recuerda, y se lo he dicho muchas veces, lo que vamos a, cuando lleguemos ahí, lo que dice el capítulo del profeta Eliseo, cuando el profeta, la viuda de Sarepta, cuando la viuda de Sarepta, Eliseo llegó y le dijo, tengo hambre. Y la viuda le dijo, me queda un poquito de harina y un poquito de aceite. Y Eliseo me dijo, hazme la comida a mí. Dijo la comida de la vida, te lo voy a dar y después mi hijo y yo nos moriremos. Y después dice la palabra de Dios, ni la harina se acabó, ni el aceite se secó. Y a mí esa frase se me ha quedado, cada vez que yo estoy en una situación difícil, a mí viene esa frase, ni la harina se acabó, ni el aceite se secó. Ojalá que ustedes esa frase se les recuerde. Pero ¿por qué ni la harina se le acabó a la viuda, ni el aceite se le secó a la viuda? Porque ella dio lo que le quedaba, confiando que el Señor, en la palabra de Eliseo, le iba a suplir el resto. Eso es lo que nos falta, confianza.